Pluna, Sociedad Anónima y Banco del Sur. Dos procesos que por estas horas despiertan inquietud en filas de la oposición. Los términos de la asociación de Pluna con Leadgate fueron dando lugar a todo tipo de polémicas y ahora precipitan un pedido de informe. Por otro lado, la decisión del gobierno de sumarse al proyecto Banco del Sur ha generado también sus debates y ayer la mesa ejecutiva de la lista 15 le pidió al gobierno que convoque a todas las fuerzas políticas para discutir esta resolución. Bueno, sobre estos dos asuntos justamente es que vamos a conversar en los próximos minutos con el senador de la lista 15, economista Isaac Alfi.
El tablero político.
Senador Alfi, buenos días.
Buen día, Emiliano, ¿cómo le va?
Empecemos hablando del tema del Banco del Sur. Yo decía recién, allá en la lista 15, consideró la decisión del gobierno de que Uruguay se incorpore a la iniciativa que surgió del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. La mesa ejecutiva de la 15 le pide al gobierno que convoque a todas las fuerzas políticas para discutir esa participación. Mi pregunta es, ¿ustedes se oponen directamente?
No. Nosotros lo que queremos, en realidad, es más que para discutir, es para estar enterados y tener posición concreta, efectiva. A ver, ¿cuál es el tema? Se anuncia, nadie sabe en realidad. La información es muy fragmentada, muy difusa, a veces hasta confusa, de que hay que poner más de 200 millones de dólares en capitalizar el banco. ¿Correcto?
Sí, ayer cuando entrevistamos al canciller Reinaldo Gargano dijo que todo eso está en estudio, que no hay números concretos.
Muy bien. Mejor. Ahora, la plata que va a existir, de esta manera hay que poner plata, porque usted no es socio de un banco si pone plata. De todas maneras, el dinero que va a poner, va a haber que ponerlo seguramente después del 2009. Y ahí el planteo nuestro es que, bueno, esta no es una decisión que debería tomarla solo el actual gobierno, cuando va a dejar al próximo gobierno con los hechos consumados y tratando de conseguir un capital importante. Y además, obviamente, para tener posición hay que conocer bien en las discusiones los estatutos y qué se discute en los estatutos, cuáles son los objetivos. Ustedes saben que la discusión es mucho más enriquecedora, siempre es mucho más enriquecedora de lo que sale en la letra fría, como quieren interpretar qué se quiso poner o qué apuntaba cada norma. Entonces la idea nuestra es, bueno, dado que esto primero va a tener que pagar el próximo gobierno. Segundo, dado que es una cosa importante, es un banco internacional, sería bueno que todos los partidos nombraran representantes aunque sea para escuchar y estar participar en las reuniones donde se discuten los estatutos, donde se discuten los propósitos, donde se discuten las capitalizaciones, la forma de capitalizar. Eso es lo que nosotros estamos reclamando al gobierno, porque nos parece que es lo más sensato. No es una cosa menor, se puede imaginar que no es una cosa menor.
Ahora, yendo más en general al proyecto del Banco del Sur, senador Alfi, ¿cómo ven ustedes este punto? ¿Existía la posibilidad de permanecer al margen de un emprendimiento en el que países como Brasil, Argentina y hasta Chile ya habían anunciado su voluntad de participar?
No, pero Chile parece que no participa.
Sí, se incorpora por ahora como observador.
Bueno, perfecto. Bueno, como observador, nosotros no tenemos ningún problema. Ahora, Chile como observador. ¿Y qué más no participa? Creo que no participa ni Perú ni Colombia.
Sí, participan Argentina, Brasil, Venezuela, Paraguay, Bolivia, Ecuador y ahora Uruguay.
Bueno, ahí está. Usted, la parte, diríamos, que tiene, que está pensando en el mundo abierto y en el mundo, y que está pensando en cómo desarrollarse, no participa en este banco. Piense en qué mundo usted quiere estar. ¿Usted quiere estar del mundo desarrollado, del mundo de las economías abiertas y dinámicas, del mundo de los tratados de comercio, o del submundo este donde nos miramos constantemente el ombligo y decimos qué bueno que somos y los demás nos atacan? Primera cosa. De esta manera, participar en un banco o no, No define totalmente esto, pero da una idea.
Se lo pregunto porque hay quienes dicen que este era un dilema parecido al de la entrada de Uruguay cuando nació el Mercosur. Quizás no era el acuerdo ideal, pero mucho peor era quedar al margen.
No tiene nada que ver una cosa con otra. Voy a explicar mi posición de por qué entiendo que no tiene nada que ver. El Mercosur, porque tenía un acuerdo bilateral entre Brasil y Argentina, con preferencias demasiado fuertes, porque los aranceles aparte eran mucho más altos que ahora, los aranceles externos, donde se pensaba en un regionalismo abierto y usted podía quedar afuera de los dos principales mercados de exportación en su momento. ¿Sí? Ahora está hablando de tener un banco que en términos internacionales, sin ser peyorativo, es un banquito, porque 3.000 millones de dólares de capital, usted se imagina que no es nada, casi 3.000 millones de dólares, pues hizo Uruguay en la crisis. Sí. Uruguay, o sea, para Brasil, sumando Brasil, Argentina, Venezuela y todos esos países, 3.000 millones de dólares es, no sé, asistir durante medio mes a algo, nada más.
El argumento es que falta una institución regional que opere como banco de desarrollo y que promueva la integración.
Bueno, mire, yo no creo que sea así. Caracas, por ejemplo, la Corporación Andina de Fomento, cuyo presidente precisamente es un venezolano, Enrique García, que ha operado y ha actuado como banco de desarrollo y banco de desarrollo, tipo Banco Mundial o tipo BID, muy bien, que Uruguay decidió en su momento ampliar su participación en la CAF para obtener préstamos de largo plazo con el objetivo de diversificar sus fuentes de préstamos y salir un poco del Banco Mundial, y de hecho se capitalizó y se sigue capitalizando por un programa de capitalizaciones, no por estas cantidades, por cantidades menores, que ha demostrado además tener una calificación internacional muy importante, un gobierno corporativo serio y responsable, que le ha dado el grado de inversión y el máximo grado de calificación a los papeles que emite. Mire, yo creo que tiene, yo acá estamos 100% alineados con lo que dice el ministro de Economía, Víctor Astori. Hay instituciones que funcionan muy bien, que han demostrado funcionar muy bien. No parece necesario crear instituciones adicionales. En todo caso, miremos cómo son esas instituciones adicionales y si entendemos que son razonables o que son buenas, nos integraremos. Ahora, seguir superponiendo cosas una arriba de la otra, a mí me parece que es absolutamente inconveniente.
O sea que allí vamos al punto. Ustedes no solamente entienden que esta es una decisión que hay que discutir entre todos los partidos políticos, en la medida que, por ejemplo, los aportes de Uruguay al Banco del Sur van a llegar muy cerca del próximo periodo de gobierno, sino que tienen discrepancias de fondo con la propia idea del Banco del Sur.
Bueno, le reitero, yo digo que es inconveniente superponer cosas sin saber qué son. Uh-huh. No es que tengamos la idea. Tengamos que saber qué es. Una vez que tenemos que saber qué es, bueno, estas cosas capaz que no se superponen, capaz que se complementan, uh-huh. ¿Sí? Y bueno, entonces podemos estar de acuerdo y nos parecería razonable, y bueno, vamos a votar también el ingreso.
Para ustedes, entonces, por lo que usted señalaba, si el objetivo ese es el de un banco de desarrollo que por otro lado promueva la integración, la CAF, la Corporación Andina de Fomento, sería una alternativa. Uruguay ya la integra. En todo caso, se podría pensar en reformularla. Esa es su idea. O adaptarla, si es necesario.
Puede ser, capaz de capitalizar la CAF, capaz de decir, bueno, cambiemos los estatutos. Si la CAF acepta cambiar los estatutos, no sé. Me parece, mire, el tema es así.
¿Por qué no? Se lo pregunto porque el canciller Gargano decía ayer que también era una aspiración que este Banco del Sur operara como fondo de contingencia ante determinadas crisis financieras como las que ya nos tocó vivir, por ejemplo, la del 2002, ¿no?
Es correcto, pero usted, le reitero, con el capital que está pensado este banco, no sé, aguanta media semana. Ajá. A Brasil el Fondo Monetario le terminó prestando más de 30.000 millones de dólares, 10 veces el capital del banco. A Argentina le prestó como 20.000, algo un poquito menos al final. Póngale 5 veces capital del banco, muy difícil con un banco tan chico hacer eso. O sea, usted Si es banco de desarrollo, es banco de desarrollo, este es una cosa. Ahora, si es banco para contingencia financiera, es otra cosa, y usted tiene que tener una enorme cantidad de dinero disponible esperando que venga la contingencia, y que ojalá nunca venga. Y 3.000 millones de dólares, por más que luzcan enormes, no son nada en el mundo. O sea, para banco de desarrollo, bueno, puede ser, porque son cosas a largo plazo, es distinto. Pero le reitero, fíjese el ruido que hay en la línea en ese sentido. Uno dice que es para banco de desarrollo, otro dice que puede operar de banco de contingencia. Usted no tiene bancos multipropósitos. Usted vio que los organismos internacionales están divididos. Por un lado está el Banco Mundial y el BID, que son bancos para el desarrollo, básicamente el Banco Mundial y el Fondo cuando se crearon de desarrollo. El BID se creó para ser banco de fondeo de desarrollo a largo plazo de América Latina, y el BID también juega en América Latina, además de la CAF, y juega fuerte en América Latina, además de la CAF, y tiene el Fondo Monetario, que es netamente para crisis financieras y de balanza de pagos.
Claro, pero Gargano hacía pie ayer en que esas instituciones que usted mencionó suelen imponer condicionamientos a los países a la hora de conceder préstamos, y ese no sería el caso de un banco como este, el Banco del Sur.
Entonces, está bien.
Condicionamientos en política, ¿verdad?
Sí, mire, la idea esta de los condicionamientos es una idea, a mi gusto, realmente perinida a esta altura del partido. Porque en realidad, cuando usted toma un préstamo de magnitud importante, usted en realidad está pidiendo un préstamo para hacer algún ajuste estructural. Entonces usted lo que hace es decirle, mire, yo voy a hacer tal ajuste, necesito fondos para hacer este ajuste, ¿usted me financia o no me financia mi ajuste y mi cambio estructural? Si me lo financia, aparece como si fueran condicionamientos, pero no son condicionamientos, o sea, son las cosas naturales que usted tiene que hacer. Entonces, ¿usted se lo financia o no se lo financia? Igual que cuando usted va a cualquier banco, usted va a un banco y dice, yo tengo que hacer tal proyecto. A ver, ¿cómo va a ser el proyecto? ¿Lo tiene el proyecto? ¿Usted lo financia o no lo financia? Usted sabe que los bancos, cuando prestan para proyectos, inclusive van a las empresas, van a las fábricas, cada tanto van a ver el cumplimiento. Hacen una tarea parecida. O sea, eso de la condicionalidad, a mí me parece que es un argumento más bien político y demostradamente perimido.
Una última pregunta sobre este tema para pasar después al otro, al de Pluna, senador Alfie. El premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, que fue vicepresidente del Banco Mundial, dijo hace pocos días que consideraba positiva la idea del Banco del Sur, porque de esta manera los países de la región podrán ayudarse mutuamente. En los mercados emergentes el problema es la falta de financiación a largo plazo y los bancos de desarrollo han sido exitosos para llenar ese vacío, decía Stiglitz.
Bueno, vuelvo al inicio. Stiglitz no es una persona que conozca muy bien estas regiones, vamos a ser claros, pero no importa. La idea conceptualmente es correcta. Usted tenía, ahora hay mucho más capital a largo plazo en mercados emergentes, sino mire cómo el gobierno puede emitir títulos de 31 pesos, ¿no? Y pesos indexados. De todas maneras, volvemos al principio. Ya existen al menos dos bancos de desarrollo en América, para América. Uno es el BID y el otro es la CAF. La CAF mucho más enfocada a América del Sur, América del Sur, correcto. Y el BID, obviamente, más de todo América Latina y el Caribe, ¿no? ¿Verdad? No solo los países de habla hispana y también países de habla inglesa y francesa dentro del BID, que toman dinero del BID. Le reitero, crear otro, bueno, hay que ver si su propósito es diferente y sus estatutos diferentes a los existentes. Si no, habría que reforzar los existentes. Y si son muy parecidos, en todo caso, buscar políticamente algún cambio en el estatuto de los existentes. Conceptualmente la idea es correcta, siempre es correcta la idea de tener fondos de largo plazo para el desarrollo. Eso es así, o sea, no hay duda, nadie puede dudar de eso. El tema es cómo se va a manejar el banco y para qué vamos a poner el dinero.
Senador Alfie, a propósito del caso de Pluna y su asociación con el consorcio Leadgate, usted ha elaborado un pedido de informes. Hay antecedentes ya de cómo ve la lista 15 este tema. El diputado José Amorín ha dicho directamente que los ministros Rossi y Astori engañaron al Parlamento y a la población cuando presentaron públicamente el negocio de Pluna. ¿Puedo saber entonces por dónde pasan concretamente las preocupaciones, sus preocupaciones?
Sí, el pedido de informes que enviamos ayer es el tercero. En realidad es el segundo. El primero fue enviado en agosto, primero día de agosto del año pasado, no fue contestado. Fue reiterado en diciembre, de acuerdo a las normas vigentes para este tipo de instrumentos, y todavía no nos contestaron. Y ayer agregamos el otro pedido, donde básicamente pedimos el contrato y determinadas condiciones, cómo está constituida la garantía del IDE a favor de Uruguay y una cantidad de cosas más. La preocupación viene por el hecho de que es bastante incomprensible lo que se ha anunciado, pero es incomprensible desde el punto de vista económico-financiero. O sea, no es, diríamos, un negocio que esté, diríamos, cerrando, por lo menos en números, en trazos gruesos.
¿Sí? ¿Pero es incomprensible o es un engaño? Porque los términos que utilizó el diputado Morín son muy duros, ¿no?
No, pues son diferentes. El diputado Morín, yo no voy a interpretar lo que él dijo, porque es, lo va a decir mejor que yo. El tema de engaño es que en febrero se dijo una cosa y ahora es otra. Eso es lo que dijo engaño. Ajá. No, y aparte de eso, ahora es incomprensible el negocio en sí.
Veamos por qué. ¿Cuáles son los puntos que a ustedes le generan dudas o preocupaciones?
Mire, además de todo eso, está vestido por unas declaraciones donde la danza de los millones de las historias anteriores son increíbles, y además son falsas, porque se dijo en un momento que Pluna había perdido 75 millones de dólares en la asociación con Bari, que habíamos puesto 75 millones de dólares. Yo, que firmé una capitalización de Pluna, que para mí era del entorno de 9 millones y algo de dólares, o algo por el estilo, en el año 2004.
Cuando usted era ministro de Economía.
Cuando yo era ministro, y esa fue toda la pérdida que había dado todo el periodo. Miré los balances auditados. Los balances auditados dicen que en todo el periodo de sesión de Bari, la empresa total perdió 20 millones de dólares, o sea que lo que puso Uruguay es la mitad, 10 millones, no 75. Pero ahora se dice que son 140 millones, yo no sé dónde están 140 millones, la verdad que no. Tengo los balances auditados por las auditorías, firmados y con los informes de auditoría. Entonces, ¿para qué? Para justificar la privatización. No hay que justificar la privatización por ese lado. En todo caso, uno dice, mire, esto es mejor que lo otro, y se acabó. Y entiendo que es mejor por los argumentos que doy. Pero además de eso, lo que sí parece claro, por los números, pero y no los conocemos y no nos han mandado nada, es que en los últimos 2 años, al parecer, Pluna, gestionada por el gobierno y gestionada por la misma persona que ahora la pasan a un lugar del ministerio para controlar a la concesión, a la privatización.
Ah, usted alude al nombramiento de Elina Rodríguez directora de transporte aéreo en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Ahí está. Cuando ha perdido más de 50 millones de dólares, parece. Más de 50 en 2 años. En los 10 anteriores, en los 9 en realidad, 9 ejercicios por lo que yo tengo, no tengo el del 2005, perdió 20. En 9. En 2 años perdió 50 y pico, con un agravante. En el periodo anterior, usted pasó la crisis, no solo la crisis regional de 2002, la crisis de la aviación entera, por el tema de las Torres Gemelas. Usted sabe que en los últimos 2 años no hay un pasaje, en nada, van todos los aviones llenos, con precios que han subido muchísimo. Entonces, realmente, primero hay que ver un poco la gestión. ¿Cómo fue la gestión esta? Antes se nos acusaba de que nosotros vaciábamos las empresas públicas y no sé cuántas cosas más horribles que queríamos hacer por gusto, queríamos fundir el Uruguay por gusto para entregarle a los piratas extranjeros las empresas. Bueno, mire, no parece el caso de antes y ahora parecería ser que las pérdidas son enormes. Yo no voy a acusar ni decir, porque no lo creo, que eso fue por gusto. En todo caso, fue porque no dejaba hacer la gestión y nada más.
¿No puede ocurrir que estas pérdidas del último periodo, del más reciente, se debieran a que Pluna tuvo que operar, de hecho, sin el socio Bari, que en Brasil había quebrado, etcétera.
Bueno, pero y entonces opera sin Bari, y operando con Bari, pierde, póngale, 2 millones de dólares por año, por ser un promedio, algunos años ganó, otros años perdió, y operando sin Bari pierde 25 o 30 millones de dólares por año. Entonces, la gestión de Bari, que era buena, por lo menos se perdía menos. Al lado de la actual era buenísima. Entonces quiere decir que no se sabe gestionar, es lo que estamos diciendo, nada más, que no se sabe gestionar, que es horrible, que es pésimo el manejo de la empresa, el gerenciamiento es pésimo. Además de eso, el tema de la garantía no se entiende muy bien, el tema de la garantía que da el gobierno, porque el gobierno vino en enero y dijo, la garantía, la empresa que viene trae la plata, ¿usted se acuerda que dijeron que venían con un camión de plata, un vagón, un avión de plata, no sé cómo era la historia, y con eso ellos tenían los créditos a largo plazo, iban a poder comprar los aviones, y bla, 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 fantástico. Resulta que ahora, el Estado uruguayo tiene que poner 152 millones de garantías para hacer el leasing de los aviones. No es la inversión de 177 que dijeron millones de dólares, apenas 15 millones que ponen los particulares, pero el Estado pone la garantía. Y la garantía que pone la garantía dicen que es para mejorar la tasa de interés, para estirar los plazos, no sé para cuántas cosas más. Entonces, eso era lo que nos hacían los privados. Entonces, al final contratamos un gerenciamiento. Es poco más arriesgado porque ponen unos pesos, pero se quedan con la mayoría accionaria. Y según parece, pero no vimos el contrato, y es cosa que lo hicimos en el periodo de informe, ver el contrato, toma las decisiones como quieren y cuando quieren.
Ahora, por otro lado, el ministro Rossi señaló que se creó un mecanismo por el cual los aviones que sean adquiridos van a ser hipotecados en un 100% a favor del Estado uruguayo, de Pluna ente autónomo. Es decir, los aviones van a ser un activo a favor del Estado uruguayo y no de Pluna Sociedad Anónima.
Sí, la primera hipoteca se fue del Estado uruguayo, está bárbaro. Yo le pregunto, después de 3 años, 4 años, ¿cuánto valen los aviones? Usted sabe que el valor se deprecia rápidamente. Y nunca las cosas pasan al principio, pasan mucho más para adelante. Al principio vienen las cosas con fuerza, al principio además está todo el capital. No, esa garantía es como la garantía a veces de los autos y de las casas, sobre todo los autos, que se deprecian rápidamente, no es así. Es engañarnos decir que tenemos la garantía de los aviones 100%, porque además, yo soy sincero, para hacer este negocio así como está planteado, pero nuevamente, capaz hay que ver el contrato, capaz que nos tienen que explicar unas cosas que no estamos entendiendo. Bueno, directamente hubiéramos contratado un gerenciamiento, pagar por el gerenciamiento en base a resultados y hacer todo como si fuera público. Público, pero con gerenciamiento privado.
Ajá. O sea que la alternativa para usted era contratar un gerenciamiento. No, bueno, porque se argumenta que Pluna estaba en el límite de su existencia y que la otra posibilidad era dejarla morir.
Bueno, pero lo que pasa es que lo que se hizo ahora es poner todo el dinero del Estado, básicamente, todo el dinero del Estado, y traer un gerenciamiento privado, que además ni siquiera ese gerenciamiento privado es profesional en esto, porque está demostrado que no es profesional en esto, a tal punto que nadie le vende los aviones a ellos. Tiene que poner el Estado uruguayo garantía para que le vendan los aviones. La verdad, les soy sincero, no llegamos a entender. Nadie en nuestro sector le hemos dado vuelta a llegar a entender. Y además con un agravante, o varios agravantes. El primer agravante es que los aviones ahora se van a comprar por compra directa. No se llama licitación para comprar los aviones con dineros públicos, porque es una empresa privada de mayoría privada. Bueno, usted puede pensar cualquier cosa de eso. Realmente puede pensar cualquier cosa.
Pero a ver, para terminar, lo que ustedes tienen son discrepancias, dudas o sospechas de manejos irregulares, porque lo último que acaba de decir va más bien por este lado que yo menciono.
No, y bueno, nosotros tenemos, en realidad tenemos incertidumbre de todo tipo que nos dejan abiertas todas esas cosas que usted está diciendo. Tenemos incertidumbre de todo tipo que nos dejan abierto un abanico de posibilidades que realmente queremos dirimir. Y por eso tenemos que empezar por los datos y tenemos que empezar para que nos contesten los pedidos de informe, a ver, para poder entender. Porque el contrato de Pluna ente autónomo con Leadgate es fundamental para entender más esta historia.
Entonces, primero pedidos de informes y después, ¿qué?
Bueno. después de tener la información, ahí la lista 15 resolverá qué es lo que va a hacer. Pero primero tenemos que tener la información completa. Es demasiada la información que falta. Por el pronto, ayer preguntamos si LeapGate dio garantía de cumplimiento del contrato y cómo están constituidas y a qué plazo están las garantías. No sabemos. Se nos dijo que no en un momento. Primero se dijo que sí, que habrá garantías. Ahora no se dijo, no se habló de las garantías. O sea, no, ¿me entiende? Hay una cantidad de dudas, de dudas al respecto. Y además, le reitero, con cosas confusas, porque decir que el Estado no pone toda la plata de los 28 millones porque absorbe deudas, es como un chiste. Usted, la plata es lo mismo, si absorbe deudas, se absorbe deudas de la plata. Si transfiere un activo, es poner dinero. Eso es lo mismo, no es que no ponga dinero, pone dinero de una manera oblicua o a plazo, en todo caso, pero si está sobre una deuda, negocia la deuda como la paga, pero el dinero lo va a tener que terminar poniendo igual.
Senador Isaac Alfi, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva y vemos cómo sigue este debate entonces en las próximas semanas.
Bueno, que pase muy bien. Buen día a todos.